Buenas tardes, hermanos. Espero que estén disfrutando de este hermoso clima soleado que estamos experimentando. Donde quiera que estén en el mundo, es posible que no tengan lo mismo. Pero me están mirando, y cuando veo a mi alrededor, los estoy mirando a ustedes. ¿Cómo funciona? Retroceden y piensen, está bien, ¿qué significa esa pregunta? ¿Cómo es que ustedes me miran y yo puedo verlos a ustedes y viceversa? Realmente no cambia si estamos hablando en cámara. Me estás mirando y puedo mirar a la cámara, que en realidad los está viendo a ustedes. Rara vez pensamos en cómo nos miramos unos a otros o pensamos en cómo nos vemos en general a través de nuestra vista, nuestra visión, nuestros ojos. Hasta que tienen un problema con sus ojos, rara vez piensan en sus ojos. Cuando comencé a envejecer un poco y las cosas se volvían borrosas a distancias más cercanas, es realmente la primera vez que realmente pienso en mis ojos. Normalmente, solo están allí. Es como cualquier otra parte de su cuerpo que utilizan. No piensan en ello hasta que algo sale mal. He tenido una cosa rara del deltoides en el hombro desde hace algunos meses, pero nunca pensé en mi hombro o mi músculo deltoides, hasta que hice algo con él, y dejó de funcionar como lo haría normalmente. Pero para que ustedes y yo nos veamos, hay una interacción de muchas cosas que suceden. Sus ojos o mis ojos al verlos pueden ver a la persona opuesta o cualquier cosa que veamos. Primero, miran la habitación y necesitamos algunas cosas funcionales para que me vean. La primera es que debemos tener las luces encendidas. Si no tuviéramos las luces encendidas, debemos tener sol entrando en la habitación porque si no tuviéramos luz, no tendríamos vista. Tan sencillo como eso. Una habitación sin luz es una habitación llena de ciegos, aunque tengamos ojos completamente funcionales. Alcen la mano, cualquiera que haya estado en una cueva antes donde se adentran en la cueva, y te llevan adentro, y luego apagan las luces, y luego mueves la mano frente a tu cara, y ni siquiera pueden decir, excepto tal vez que su aliento toca su mano, que su mano está a solo unas pulgadas frente a su cara. De nuevo, sin luz, sin vista. Necesitan ese elemento para hacerlo. Antes de que podamos entender qué es la vista, necesitamos tener ese ingrediente llamado luz. Así que, ¿qué es la luz? Entonces, voy a abordar esto desde una perspectiva científica hoy, y luego, obviamente, lo vincularé y lo traeré a la Biblia. Entonces, la luz es realmente radiación electromagnética. Todo, desde las ondas que generan la cosa. Cocina tu comida en tu microondas hasta las luces que provienen de las bombillas y los rayos X. Todo eso es un campo eléctrico o magnético que puede transportar energía y va desde muy, muy bajas frecuencias. Piensen en el radio M. ¿Recuerdan la radio M? La mayoría de la gente probablemente no, pero las radios M funcionan a una frecuencia muy baja, alrededor de 1000 kilohercios. Van al otro lado y tienen rayos gamma. Los rayos gamma son de súper alta frecuencia y afectan, te matan o te convierten en el increíble Hulk si creen en la televisión. Pero no, simplemente te matarán. Radiación súper alta que emiten las estrellas y las cosas del sistema solar. Lo que ustedes y yo vemos es realmente solo una pequeña porción de ese enorme espectro de radiación electromagnética. Lo llamamos luz visible. Todo lo que está fuera de ese espectro de lo que la gente ve se llama luz invisible o todo lo que queda de ella. Pero lo que vemos es la porción de luz visible y eso va desde, y en cuanto a la frecuencia, si les gusta este tipo de cosas, alrededor de 380 a alrededor de 750 terahercios. Una frecuencia bastante alta para generar luz. O si lo miden con la longitud de onda real. Simplemente, a mayor frecuencia, menor longitud de onda. Retrocedan en ciencias, retrocedan en el tiempo. ¿Recuerdan haber visto esa onda sinusoidal que vería en la escuela? Cuanto más alta es la frecuencia, más rápido va, más estrecha se vuelve la onda sinusoidal y la distancia, la longitud de onda entre cada uno de esos movimientos ascendentes o descendentes, se reduce. Entonces, de lo que vemos es de unos 400 nanómetros a unos, que es violeta, el lado del espectro de luz visible, a unos 700 nanómetros, que es rojo. Entonces, violeta a rojo, y luego todos los colores que ustedes y yo vemos en el medio. Lo interesante es que Dios no diseñó ese espectro de luz visible para ser el final de todo, ser todo lo que las personas o los animales pudieran ver. Las abejas, por ejemplo, pueden ver en el espectro ultravioleta. Así que su visión no es realmente mejor que la nuestra. Simplemente se desplaza más para que vean más ultravioleta, lo que hace que cosas como las flores se reflejen de manera diferente a las abejas, que no podríamos ver porque nuestra visión no se desplaza tanto. Estamos en una longitud de onda más baja. Bien, eso es luz, pero, ¿cómo nos permite ver eso a ustedes y a mí? Esos son solo fotones rebotando. ¿Cómo cambia eso lo que ustedes y yo estamos pasando con personas que miran a otras personas o cosas, o su Biblia, o su bolígrafo, su libreta, lo que sea? ¿Cómo cambia eso, esos fotones que rebotan en sus ojos? ¿Cómo cambia eso? Entonces, está bien, volvamos a la habitación. Cuando la luz entra en el ojo, atraviesa la córnea, que es la capa frontal transparente del ojo, y tiene la forma de una pequeña cúpula. Pequeña forma de cúpula. Si tienen, como yo, un astigmatismo leve, sí, todavía es nuevo para mí, pero significa que hay una ligera deformación en esa cúpula, y luego los anteojos a veces pueden corregir eso. Entonces eso entra, y luego tienen sus pupilas. Si usan una cámara, piensan en el obturador o en la cantidad de luz que deja entrar. Sus pupilas son lo mismo. Se abren y cierran para controlar la intensidad de la luz. Cuanto más brillante sea la habitación, más pequeñas serán sus pupilas. Cuanto más oscuro es, más grandes se vuelven. Piensen en un animal como un gato donde se abren mucho y en realidad pueden ver casi en la oscuridad total. Simplemente, necesitan un poco de luz para poder ver. Entonces su iris, ya saben, la parte coloreada, controla esa pupila, básicamente enfocándola. Y luego la luz pasa, y luego va a la lente de tu ojo, lo cual es muy interesante en el cerebro, como continúa aquí porque la lente ahora voltea la imagen al revés. Muchos de ustedes pueden saber esto, por lo que se trata de la lente, que es lo que hacen todas las lentes. Tienden a voltearse, y luego tendrán otra lente para voltearlo al revés. Es por eso que, en binoculares y otras cosas, tendrán dos lentes para que la imagen vuelva a la orientación correcta. Luego baja y golpea, y luego un punto de enfoque en la parte posterior de su ojo, al revés, y luego activa los fotorreceptores en la parte sensible a la luz de la parte posterior de su ojo. Esos fotorreceptores luego se estimulan y luego generan electricidad que baja por el nervio óptico hasta el cerebro. Básicamente, lo que sucede es que los fotones estimulan un nervio que envía señales al cerebro. Entonces su cerebro toma esas señales y no en efecto, es lo que hace, construye una imagen de lo que son esas señales. Es solo que el cerebro es una cosa increíble. No me importa si es el cerebro de un sapo o el cerebro de un humano. Todo lo que ustedes y yo vemos es una fabricación completa de lo que existe. Su cerebro lo inventa. Por eso el mundo está al revés. Las señales van a su cerebro al revés, pero su cerebro voltea la imagen al derecho, y ustedes y yo podemos ver las cosas al derecho. Han hecho pruebas en personas en las que usan anteojos que agregan otro giro para que entre en el cerebro al revés. Así que se ponen esas gafas y de repente el mundo se pone patas arriba. Pero con el tiempo, su cerebro se corregirá a sí mismo y le dará la vuelta a la imagen. Todo lo que ustedes y yo vemos está compuesto básicamente por el cerebro. Pero el cerebro no tiene con qué trabajar si no hay luz. Sin luz, sin vista. Así que, la luz es importante. Y para poder ver, debemos tenerlo. Es tan importante fue la primera orden del día que Dios se puso a hacer cuando puso manos a la obra. Vayamos al capítulo 1 de Génesis. Empezó las cosas de inmediato y se centró en la luz. Génesis capítulo 1 y versículo 1. Génesis 1, 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien. Y luego pasaron miles de años, la rebelión de Satanás, todas las cosas que sucedieron que básicamente causaron que el universo se volviera un desastre. Y el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así que ahora, después de la rebelión de Satanás, la tierra era básicamente un globo de agua y lodo. Se podría decir que la atmósfera estaba desordenada, estaba bloqueando cualquier tipo de cosa. Era básicamente un planeta muerto. Podrían pensar en cualquier planeta que vean hoy, y hay planetas que están cubiertos de hielo y agua y están secos, como Marte, que el planeta fue básicamente destruido. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él continúa aquí, sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Lo primero que hizo fue permitir la luz. Ya habría estado así, él no recreó estrellas, pero la atmósfera habría estado en tal condición que la luz no estaba pasando. Entonces, dijo Dios, sea la luz, y, por supuesto, hubo luz. De repente, ahora un planeta en el que si ustedes y yo estuviéramos parados habría sido oscuridad. No podríamos haber visto nada porque, sin luz, no hay vista. En el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena. Dios lo vio. Porque, por supuesto, Él lo vio. Necesitaba luz para ver también. Y verán que la luz de Dios es crucial para que nosotros veamos. Y fue bueno, y luego Dios separó la luz de las tinieblas. Entonces, tienen el día y la noche, y continuó. Pero la primera orden del día en Dios al recrear la tierra para prepararla para el hombre fue traer luz. Así que exploremos esto hoy. Exploremos la intrincada relación entre la luz y la vista, tanto física como espiritual. Y nos ayudará mejor a vivir como cristianos y también a comprender a nuestro Creador. Entonces, piensen en Dios, retrocedamos aquí y solo hagamos una pequeña configuración antes de hacerlo más personal. Piensen en el Dios de la Biblia, el creador del universo. Sabemos que hay ciertos términos en la Biblia que el mundo protestante ha hecho muy incómodos para los verdaderos cristianos. Es una de las pocas cosas que me entusiasman. ¿Cómo? Dios es amor, así que cuando empiezan a hablar sobre el amor de Dios, como un verdadero cristiano, casi tienen que luchar un poco contra ese sentimiento de, uff, se siente un poco demasiado empalagoso. ¿Cómo? Un poco demasiado. Suena protestante cuando hablamos del amor de Dios, pero Dios se describe a sí mismo en, está en Primera de Juan, como amor. Entonces, no deberían avergonzarse de cómo se siente eso o cómo suena porque los falsos cristianos lo hacen falso. Pero los verdaderos cristianos creen en la palabra de Dios, la Biblia, y toman los términos que él mismo llama y tratan de entender lo que significa entender mejor a Dios. Vayan al capítulo 1 de Primera de Juan. Vamos a ver otro término aquí de cómo Dios se llama a sí mismo. Puede que ya sepan a dónde voy, pero Primera de Juan capítulo 1 y versículo 4. Primera de Juan 1, 4. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dios es luz. Dios es luz, como Dios es amor. Él no solo produce luz, él es luz. Eso es importante, y no hay ningunas tinieblas en él. Él no puede tener ninguna oscuridad. Él es sin pecado, si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, es otro elemento. Entonces, Dios es luz y, sin embargo, está en luz. Entonces, hay ambos, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él está en luz y es luz, y se nos ordena caminar en esa luz. Así que, cuando comienzan a hablar sobre el Dios de la luz, es uno de esos términos que tiene ese sentimiento protestante del que la gente habla, oh, es la luz, la belleza de Dios. No. Él se describe a sí mismo, hermanos. No deberíamos permitir que los términos que han sido alterados, cambiados o reducidos cambien la forma en que miramos al ser que no solo es luz, que disfruta de su propia luz, sino que la primera orden del día, cuando recreó la tierra, era separar las tinieblas de la luz. Vayamos al capítulo 1 de Santiago. Así que, aprendamos un poco más acerca de Dios y su luz, por así decirlo. Santiago capítulo 1, demos la vuelta allí, versículo 17, vamos a empezar, Santiago 1, 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Sin variables. Él es una fuente de luz que no parpadea, no se vuelve un poco más brillante, más oscuro, más brillante, más oscuro. Tenemos una bombilla en nuestro baño en este momento que he estado esperando a que se apague. Solo trato de exprimir el último poco de dinero de esa bombilla por la cual pagué, porque compran estas bombillas de luz LED que durarán básicamente para siempre, que nunca duran básicamente para siempre. Y tenemos una que está apagando lentamente. La intensidad, se ponen demasiado pesado, y la ven parpadear. Y comencé a cuestionar eso. ¿Se va a quemar? Es como, ¿voy a perder esta luz? Así no es como funciona Dios. Sin variabilidad, es consistente. No hay sombra de giro, no hay tiempo donde las sombras se desprendan de esa luz de diferentes maneras. Versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo hacer por la palabra de verdad. El Padre de las luces está atado a la palabra de verdad, para que seamos una especie de primicias de sus criaturas. Entonces vemos que este ser que es luz, llamado el Padre de las Luces, comienza a trabajar con nosotros a través de su verdad, la Biblia, para hacernos más como Él, para que podamos caminar en esa luz, para que podamos tener la capacidad de ver debido a la luz. Aprendamos más acerca de Dios. Volvamos al Salmo 89. Esto tendrá mucho sentido. Salmo 89. Porque Él es el Padre de las luces, Él está hecho de luz. Entonces, esto no debería ser una sorpresa, pero sigue siendo interesante a medida que continuamos estableciendo cómo Dios ve la luz y la vista juntos. Salmo 89 y versículo 15. Salmo 89, 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Eterno, a la luz de tu rostro. Entonces el hebreo aquí significa su rostro. Entonces, a la luz de su rostro. Bueno, entendemos que hay un punto en el tiempo, cuando ustedes y yo, cuando tenemos resplandor, cuando seamos eternos, brillaremos. Podemos decir que tendremos el resplandor del rostro de Dios. Seremos Dios. No tendremos ninguna variable. No habrá esos momentos en que la luz que tenemos parpadee o se desvanezca o tenga dudas. Sin variabilidad. El rostro de Dios produce luz, y Cristo no era diferente. Vayamos al Nuevo Testamento para mostrar eso. Esto puede ser claro, pero es bueno leerlo. Juan 8. Juan capítulo 8, versículo 12. Solo un versículo aquí, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. Un versículo muy común, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz del mundo. Por supuesto, lo es porque descendió del Padre de las luces, con el rostro resplandeciente, su rostro. Produce en su propia luz. Por eso la vista de Dios es muy diferente a la que ustedes y yo tenemos. Ustedes y yo no podemos producir nuestra propia luz. Entonces, si esta habitación fuera como una cueva, y pudiera apagar todas las luces, sin importar qué tan buena sea nuestra vista, sin importar qué tan buenos sean los anteojos que tengamos, estaríamos ciegos. Sin luz, sin vista. Dios es diferente. Él produce su propia luz. Él puede ver cosas porque no está inhibido por la necesidad de poder tener una fuente de luz externa. Si estimularan los fotones y los receptores en los ojos de Dios, Él produce esa luz, sale de Él, por lo que su vista es muy diferente a la nuestra, y le da la capacidad de ver cosas que ustedes y yo no podríamos ver de ninguna manera, forma o figura, ver más allá de lo que los humanos pueden ver. Veamos en Proverbios, Proverbios 15. algunos versículos aquí mientras continuamos configurando esto un poco más. Proverbios capítulo 15 y versículo 3, Dios puede mirar más profundo. Proverbios 15 y versículo 3, los ojos del Eterno están en todo lugar, así que la vista de Dios está en todas partes, mirando a los malos y a los buenos. Recuerden, eso es lo que Satanás prometió a Adán y Eva, si solo comes de este árbol, puedes entender el bien y el mal, puedes tener la vista para ver lo que Dios ve si solo vas por este árbol. No, eso fue un error, ese fue su error, pensar que podían. Pero Dios como Dios es capaz de hacer eso. Es capaz de ver todos los lugares. Y si creen en la palabra de Dios, y sé que todos creen, eso significa en todos los lugares. No algunos lugares, no lugares públicos, no lugares alrededor de otros miembros, no lugares alrededor del ministro, no lugares alrededor de personas en público, en todos los lugares. Dios ve todo. Él discierne todo lo que hacemos. Volvamos al Nuevo Testamento en Hebreos 4. Por lo general, cuando hablamos de esto, probablemente genera un poco de sí, lo sé, cuando estoy pecando en privado, Dios puede verlo, muy bien, es justo. Si están pecando en privado, Dios puede verlo, pero Hebreos 4 y versículo 12. El versículo 12 de Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, la palabra de Dios, están tan ligados como la vista de Dios a la luz, pero continuemos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia u ojos. Dios discierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones. ¿Cuánto? Antes bien todas las cosas están desnudas, delante de Dios. Dios ve a través de la ropa. Él ve a través de todo, sin importar lo que intentemos, hagamos u ocultemos. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Podrían pensar en la vista espiritual como los neutrinos. ¿Alguien ha oído hablar de los neutrinos? Son estas partículas subatómicas que son súper, súper, súper diminutas. Están volando a través de ustedes como locos ahora mismo. Si se detienen y cierran los ojos, y tararean un cierto tono, sentirán los neutrinos chocando con sus células. En realidad, no sentirán los neutrinos chocando con sus células. Son tan pequeños que vuelan a través de los espacios entre los átomos de su cuerpo. Son partículas subatómicas, pero todas se están moviendo. Nada los detiene. Es por eso por lo que, para detectar neutrinos, tienen estos detectores masivos que están bajo tierra bajo la roca, porque los neutrinos simplemente vuelan a través de la roca. Esa es la luz y, se podría decir, la vista de Dios. Pasa por todo. Las células, los átomos no pueden detenerse donde la vista de Dios puede penetrar, justo en el corazón y la mente. Lo público y lo privado. Él ve nuestras motivaciones y ve nuestras intenciones y nuestros deseos. Pero no dejen que eso sea, por supuesto, si estás pecando, deja que sea algo en lo que piensan. Oh, wow. Él está viendo que a pesar de que estoy escondiendo en secreto mi pecado en casa, y cuando vengo a los servicios, me pongo la camisa y la corbata, y sostengo mi Biblia correctamente, pero estoy viviendo dos vidas. Oh, no, Dios ve las dos vidas. Sí. Si te encuentras en esa situación, oh, sin falta, siente la culpa de eso. Siente la presión de la vista de Dios sobre ustedes. Pero la gran mayoría de las personas que viven el camino de Dios o que quieren vivirlo no están viviendo una doble vida. Así que este versículo debe inspirar, no condenar, que Dios no pueda ver en los asuntos privados de su vida, que no sea un versículo condenatorio. No, ya sea que Dios pueda ver las cosas con las que estás luchando, las cosas con las que has sido probado, o el trabajo y sus empleados, y todas las cosas que suceden a su alrededor que hacen que el cristianismo sea difícil. Dios puede ver que el cristianismo es difícil. Cuando su vista puede llegar a su vida y ver por lo que estás pasando, este es el mismo Dios que creó la luz, que creó la vista, que creó tu cerebro para poder tomar esos impulsos, esas señales eléctricas, y convertirlas en una foto. Eso debería inspirarles. Él no permitirá que las cosas vayan más allá de lo que puedes manejar. Entendemos eso. Pero a veces podemos encontrarnos pensando, cuando estamos lejos de los hermanos, o lejos de nuestro ministro, o lejos de la gente, Dios no ve por lo que estoy pasando. Él no entiende lo que estoy experimentando. Él no me está ayudando. ¿Dios no me ve? Hermanos, ya hemos visto que Dios todo lo ve. No hay nada que tengan o estén pasando que Él no esté viendo. Si Él lo está permitiendo, hay una razón. Te está probando. Él les está permitiendo experimentar una prueba porque la recompensa que vamos a obtener finalmente será ser Dios, que tiene la misma vista que el que sabe todo lo que sucede en su vida. Puede contar cada cabello de su cabeza. Conoce cada gorrión por su nombre y cada estrella. Ahí es donde la vista de Dios no debería ser una fuerza condenatoria porque yo mismo he estado allí. Piensan, oh, Dios ve cuando cometo errores. Vaya, soy humano, así que cometo errores. Pero Dios también ve dónde necesitan ayuda y dónde lo están haciendo bien. Él ve dónde están venciendo, y dónde han derrotado algo en su vida, o sirven, o son amables. Incluso si lo hacen en secreto porque recuerden, oramos en secreto, servimos en secreto porque Dios lo ve. Ahí es donde la vista de Dios debe inspirarnos. Pasemos a Lucas 16. Otro aspecto de esto, antes de pasar a otro punto. Lucas capítulo 16, versículo 13. Lucas 16, y versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden tener dos. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él, porque no querían renunciar a su dinero. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Oh, necesito mi dinero, con mi dinero, puedo servir y ayudar a la gente, enseñar y hacer todas las cosas que puedo hacer como fariseo. Él dijo de ellos, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, Él puede ver sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Dios ve los corazones, Él ve cuando somos falsos si somos hipócritas. Él lo sabe. Si nos ponemos una cara para servicios, y luego vamos a casa y hacemos algo diferente, si pretendemos de cierta manera, Dios lo ve. Ese no es mi enfoque hoy. Si eso es un problema, arréglalo porque Él ve nuestras debilidades y ve cuando estamos luchando y tratando y trabajando para vencerlas. No deberíamos dejar que sea, o no, Dios nos ve pecando. No, Dios nos ve teniendo éxito también, y eso debería dejarlos inspirado. Y Él sabe cuando han ido justo contra la línea, y no pueden ir más allá porque Él no omite nada. Así que inspírense con la mirada de Dios, con cómo su luz lo impregna todo. Bien, hablamos de que no hay luz, no hay vista. Cambiando de marcha un poco aquí. Necesitan de nuevo, luz para la vista. Nosotros, mi hijo, mi esposa y yo recientemente la semana pasada fuimos a acampar en el campus aquí. Uno de esos cobertizos, que será lo que llamamos acampar hasta que se dan cuenta de que no es acampar porque nada como poder ir a casa y ducharse al terminar de acampar. Pero seguiremos haciendo eso. Pero una de las cosas que hacemos cuando vamos de campamento es hacer algo que volvimos a hacer anoche. Lo llamamos un paseo nocturno, así que alrededor de las 8:30, 8:45, saldremos. Ethan tiene su pequeña faro de minero encendido, y yo tengo una linterna, y está oscureciendo. Y hacemos la transición generalmente en la caminata. Toma media hora, 40 minutos desde que apenas oscurece, hasta que oscurece por completo. Y pueden apreciar la diferencia, lo que pueden ver y lo que no ven a medida que se pone el sol, a medida que comienza a desaparecer en el horizonte. Las sombras se alargan, se hace más difícil ver. Y sin que, entre esa luz, necesitan fuentes alternativas. Por ejemplo, yo llevo eso, tengo esta enorme linterna que tengo desde hace 25 años. Y no es LED, no tiene características de ahorro de energía en absoluto. Se quema a través de baterías de como si no fuera asunto de nadie. Y luego y tan con este pequeño faro para la cabeza que funcionará durante semanas con una pequeña batería porque son pequeños LED y es tan brillante como el sol. Así que estoy dando vueltas con esta luz de aspecto amarillo con la que apenas puedo ver, y él tiene este pequeño faro encendido, y tus ojos comienzan a adaptarse. Tus ojos se ajustan, ya sabes, tus pupilas se abren, absorbes más luz. Y estoy dando vueltas, y después de un tiempo, incluso mi maglite bastante tenue ahora está brillando. Puedo ver bastante bien al menos dónde incide la luz. Y luego se vuelve hacia mí, y me golpea con el rayo del sol en ese pequeño faro, y luego me ciega de inmediato. No puedo ver barra es demasiada luz, mis ojos tienen que adaptarse. Pero una vez que mis ojos se adaptan, y estoy mirando, toda esa luz, puedo ver. Donde quiera que él esté brillando la luz o yo esté brillando la luz, puedo ver de nuevo. Y necesitamos algo de esa luz visible para poder mirar alrededor. No funciona si salgo, ya sabes, porque puedes llevar eso. Obtienes una luz negra, bueno, que básicamente emite luz ultravioleta, y ciertas cosas reaccionan bajo la luz ultravioleta de manera diferente. Y también afectará un poco a tus ojos. Algo brilla con luz ultravioleta, brilla de manera diferente y produce espectros que obtienen amarillos brillantes y todo eso. Pero si estoy tratando de salir de campamento, y tengo esto. Hace años tuve un gato que tenía problemas para controlarse fuera de la caja de arena, lo diré de esa manera. Y la orina del gato es luminiscente bajo la luz ultravioleta, por lo que, si está tratando de solucionar ese problema con un gato, puedes hacer brillar la luz ultravioleta y verás, de vuelta a su caja de arena. Así que compré esta luz LED super brillante o luz ultravioleta, luz negra, pero si la usara en nuestras caminatas nocturnas y la iluminara, sería total y completamente inútil porque no puedo ver la luz ultravioleta sin algún tipo de ayuda. Puedes comprar gafas que te permitan ver en el rango infrarrojo o en el rango ultravioleta. Ves esas gafas militares y te las pones. No hay luz alrededor, y luego pueden ver señales de calor, o pueden ver el espectro ultravioleta o el espectro infrarrojo para que puedas ver de noche. Pero no podemos hacerlo solos. Nuestros ojos naturales son incapaces de ver fuera de ese espectro de luz visible. Necesitamos que se modifiquen. Es lo mismo espiritualmente. Naturalmente, no podemos ver la luz espiritual. No podemos mirar fuera del espectro de luz visible. No somos capaces de ver las cosas que Dios puede ver por uno, sin importar que incluso la luz que emite es invisible a nuestros ojos carnales naturales. Necesitan ser modificados. Necesitamos que el Espíritu de Dios interactúe con nuestro espíritu. Casi como los lentes que se ponen en esos anteojos militares para que puedas ver infrarrojos, necesitamos que el Espíritu de Dios interactúe con nuestro espíritu, así que de repente nuestros ojos ahora ven cosas que nadie más puede ver. Nadie más tiene la capacidad de captar esos fotones espirituales y ser capaz de procesar, generar y ver con ese tipo de luz. Tenemos que ser mejorados. Tenemos que ser convertidos. Debemos tener nuestras mentes abiertas a la capacidad de procesar eso. Vayamos a Isaías 42. Veremos algunos aspectos hoy de lo que puede hacer para mejorar su habilidad con esto, pero gran parte de lo que vamos a cubrir hoy es simplemente abrir nuestras mentes a la importancia de la luz y la vista en la mente de Dios y en su palabra. Isaías 42 y el versículo 16. 42, 16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Ahí es donde estábamos. les haré andar por sendas que no habían conocido delante de ellos, cambiaré las tinieblas en luz, y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré, y no los desampararé. Dios tiene la capacidad de tomar a los que están en tinieblas y ponerlos en la luz. Se podría decir luz física, pero por supuesto, más aún, espiritual. Dios puede llevarse a los ciegos porque realmente eso es ser ciego. No entra luz en tu cerebro. No se están disparando señales, así que dependiendo del grado de ceguera que tengas, podrías tener problemas con tus lentes o tu córnea, o cómo están funcionando tus pupilas, pero a menudo está relacionado con cómo está la parte posterior de tu ojo funcionando, o cómo va esa información al cerebro. Pero de un ojo completamente no funcional a un ojo completamente funcional, sin que la luz lo incida, estás ciego. Tú y yo estamos ciegos. Antes de que el Espíritu de Dios cambie nuestra capacidad de absorber la luz espiritual, de ver el conocimiento espiritual, de tener una vista espiritual, tú y yo estamos ciegos. Para que pueda guiar a los ciegos, ¿qué es lo que éramos? Por un camino que no sabíamos. Cambiamos completamente de camino cuando Dios nos llamó, o al menos deberíamos haberlo hecho. Él puede hacer las cosas ligeras. Versículo 17. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos, y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Ustedes ven eso en el Antiguo Testamento. Oíd, sordos, y mirad, ciegos, para que podáis ver. Puedo abrir tus ojos, puedo abrir tus oídos, dice Dios. ¿Quién es sordo, como mi mensajero que envié? Si aceptamos que así empezamos, Dios puede cambiarlo. ¿Quién es ciego como mi escogido, y ciego como el siervo del Eterno? El pueblo de Dios, los siervos de Dios entienden que así empezamos. Empezamos sordos y ciegos. Que ve muchas cosas. Hablando aquí con Israel. Y no advierte, que abre los oídos y no oye. El Eterno se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Dios tiene la capacidad de cambiar el curso de cualquiera de nuestras vidas. Y creo que todos los que estamos aquí o sentados aquí en todo el mundo sabemos que un camino era muy diferente al que íbamos a recorrer. No importa si creciste en la iglesia de Dios o si fuiste llamado. Si creciste en la iglesia de Dios, fuiste puesto en el camino temprano. Su única opción es si deciden desviarse de la carretera. En muchos sentidos, has crecido aprendiendo a conducir, aprendiendo a ver, y tus padres te han santificado. Su obediencia, su sitio te permite, por extensión, ver. Es casi como si tus padres tuvieran esas gafas de realidad virtual en casa. Y no puedes ver lo que ellos ven, pero como obedecen a Dios, te dan esas gafas de realidad virtual, y ahora puedes ver lo que ellos ven. Dios extiende esa visión a través de ellos a ustedes como jóvenes. Entonces tienes la capacidad. Solo porque no tienes el Espíritu de Dios o si eres un miembro prospecto y aún no estás convertido, no, Dios está abriendo tu mente, comenzando la conversión de tu corazón. Así que tienes la capacidad de ver. Segunda de Corintios 4. Volvamos al Nuevo Testamento. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 5. Segunda de Corintios 4, 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, piensa en la creación. Estaba oscuro, nada. Él le ordenó, sepárese eso, y de repente ahora había luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones, en la conversión. Entonces, primero el planeta, luego nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Siempre está apegado al conocimiento. Siempre está apegado a la obediencia. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. Cada vez que empezamos a pensar que podemos ver, es cuando volvemos a quedarnos ciegos. Veremos más de eso más tarde. Hay mucho en este capítulo que podríamos revisar, y solo lo leeremos, y de hecho volveremos a él un par de veces. Porque Dios tiene la capacidad de mandar, de cambiar las cosas, pero con las personas es diferente. Él no quiere que solo seamos robots. Él podría programar a los seres humanos para que tuvieran algún tipo de función si se quiere. Eso sería como animales donde tienen habilidades naturales que están incorporadas en ellos. Instinto, por así decirlo, pero no es así como Él trabaja con la gente. No, Él abre nuestras mentes. Él abre nuestro corazón de piedra y dice, te dejaré ver lentamente con el tiempo. Recuerda cuando te llamaron por primera vez y estás asesorando para el bautismo, y una de las cosas de las que te habló tu ministro, dijo, bueno, Dios te muestra un poco de ti mismo a la vez. Él te permite ver partes de quién eres porque si te mostrara todo de una vez, saltarías de un edificio o de un puente, o como Él lo expresó, te muestra pedacitos de ti mismo. Él te permite ver pequeños fragmentos de ti mismo mientras el Espíritu de Dios continúa obrando a través de ti. Nuestra visión no es perfecta cuando nos convertimos por primera vez. Ese es un proceso de toda la vida de tratar de poder ver mejor. Es exactamente lo contrario de lo que le sucede a la gente. Estoy usando anteojos ahora porque ya no tengo 25 años. A medida que crecí, los necesité para poder leer mis notas frente a mí. A medida que envejecemos, nuestra visión disminuye. Como cristiano, es exactamente lo contrario de eso. A medida que envejecemos a la manera de Dios y crecemos en su carácter y nos parecemos más a Él, nuestra visión aumenta. Nuestra percepción se intensifica. Los detalles de las cosas espirituales se vuelven más claros, pero se necesita vivirlo. Años, tiempo, para hacerlo. Veamos un par de versículos en los Salmos. Libro de los Salmos. Miremos el 119, versículo 105. Salmos 119, 105. Algunos pasajes familiares, pero útiles cuando hablamos de la necesidad de la luz para la vista. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Así que la palabra de Dios es una luz, una lámpara. Y lumbrera a mi camino. De eso se trata realmente todo esto, ¿no es así? Dios produce luz. Esta es la palabra de Dios. Sus palabras, los logos. Ese libro, este libro que tengo aquí arriba, que tienes en tu regazo, produce luz, es una lámpara para que podamos ver a dónde vamos. Si eres alguien que tiene muy mala visión, te quitas los anteojos. He escuchado a personas decir esto, oh, cuando me quito los anteojos, estoy ciego. No puedo ver nada. Hermanos, cuando dejamos de confiar en la palabra de Dios, estamos ciegos. No podemos ver nada. Es el mismo problema. Nos permite poder caminar en un camino que tiene sentido. Regresen Salmos 43. Veremos una segunda aquí rápidamente, en este Salmo. Salmos 43 y versículo 3. 43, versículo 3, envía tu luz y tu verdad. Por supuesto, están conectados. La palabra de Dios que es la verdad de Dios. Envía tu luz y tu verdad. Déjalos juntos, porque necesitas la lámpara, que contiene las palabras, que contiene la verdad, que solo se encuentra en la iglesia verdadera porque muchas personas toman este libro y dicen, oh, lo he descubierto. Sé lo que significa. La gente va al cielo. Pero hay un versículo que dice que nadie ha ido ahí. Tomé el libro. Yo lo entiendo. Deberíamos guardar el domingo. Pero el libro dice que es el sábado, así que la gente podría tomar el libro y pensar que saben lo que significa y pensar que tienen una lámpara, pero están tan ciegos como lo estaban antes como los ateos. Necesitas la lámpara, la luz, la verdad, y la única forma en que tienes la verdad es si te sientas en la iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios, no un dispersado, no una astilla, la verdadera iglesia de Dios. Ese es el único lugar donde encontrarás la verdad, tu verdad, la verdad de Dios y todos los aspectos de eso. Recuerdo haber escuchado una historia de alguien que nos dejó hace años y se fue a un dispersado, y uno de los dispersados más conservadores, describiendo el caos que eran sus servicios de sábado, u otro hablando de ser empujado a dar sermones porque nadie quería hablar. Esta persona no estaba del todo calificada, y lo sabía porque estuvo aquí el tiempo suficiente para saber cuál es el estándar de Dios. Recientemente tuvimos una jornada de puertas abiertas y alguien vino, y uno de sus comentarios, tenían antecedentes en la Universal, en Cleveland, ¿de dónde son? Y uno de sus comentarios fue, bueno, sí, estoy caminando y veo lo mismo allí, se fueron a casa, pero pudieron juntar este punto. Veo los estándares y la aplicación y la calidad que recuerdo de la Iglesia de Dios Universal bajo el Señor Armstrong. Eso es que somos diferentes, y tenemos que ser capaces de atravesar los nudos y las vueltas y los giros a medida que Dios revela las cosas a su iglesia. ¿Preferirías estar en una época donde la verdad era estable? Nada había cambiado, pero tú tenías una pequeña porción de ello. Eso es más fácil, ¿no? Desafortunadamente, eso significa que Dios tiene que probarlos a ustedes o a mí de otras maneras si llegamos a vivir en un periodo menos turbulento, o si prefieren vivir en un momento en que Dios está mostrando cosas asombrosas a su iglesia, pero el proceso puede ser un poco accidentado. No cambia que esta es la iglesia de Dios. No cambia que tenemos su verdad, su palabra, su luz brillando aquí. Una vez que dejas la vid, una vez que estás fuera del cuerpo de Cristo, la luz se desvanece. Las personas pueden tener el Espíritu de Dios en ellas para generar algo de luz. Si tú puedes. Aquellos que todavía tienen el Espíritu de Dios pueden generar un poco de luz. La gente puede ser amable. La gente en el mundo puede ser amable. La ciudad de Wadsworth tiene un eslogan que han estado impulsando desde hace un tiempo. Es el signo de la libra. Sé amable. Te dice mucho sobre el mundo en el que vivimos, que una comunidad relativamente conservadora esté impulsando un incentivo, lo cual es genial. Ser bondadoso como canadiense es algo que se nos inculca desde una edad temprana. Se requiere tener una iniciativa sobre la amabilidad. Hay personas por ahí que son amables y quieren serlo. Hay personas convertidas que se sientan en dispersados que pueden mostrar algo de luz, pero están desconectadas de la videatura, esa luz se desvanece. Tú y yo tenemos una conexión porque nos sentamos en la iglesia de Dios. La luz es necesaria para la vista. De nuevo, recuerda, sin luz, sin vista, sin luz espiritual, sin vista espiritual tampoco. Otro aspecto de la luz, tiene diferentes propiedades cuando interactúa con diferentes sustancias. Luz en el sentido físico, porque técnicamente la luz no sería un sentido físico. Lo llamaremos luz en el sentido material, el sentido de partícula, puede ser absorbido, reflejado o pasado a través de algo y variaciones de ello. Parte de la luz rebota y punto, por eso tú y yo podemos ver los colores. Cuando la luz incide en la silla de una habitación, en la chaqueta de tu traje o en el vestido de alguien, rebota en el único color que no absorbió. Obtienes este espectro completo de luz blanca golpeando. Digamos, este micrófono es negro, así que ese es un ejemplo terrible. Recojamos este marrón porque el negro lo absorbe todo. Cojamos este posavasos marrón de aquí. Si la luz llega a esto, absorbe todo excepto el marrón, y el marrón rebota y esa longitud de onda llega a tu ojo, y eso genera la señal que hace que tu cerebro diga, oh, eso se ve marrón. Es lo gracioso si piensas en lo invertida que está nuestra visión. Percibes el color del único color que el objeto que crees que es, digamos, marrón no absorbió. Así que vemos marrón en cosas que en realidad no son marrones porque no absorbieron la luz marrón. Le da vueltas a su cerebro, pero así es como funciona la luz. Cuando entra, interactúa con esta sustancia de manera diferente a como lo haría con este vidrio. Pasa directamente a través de este vidrio o de una ventana. Trabajan muy, muy duro para que las ventanas sean lo más claras posible. Estoy seguro de que has visto esas ventanas grandes, enormes y súper claras que ni siquiera puedes decir que están allí. Es posible que haya sido una de esas personas que un día tenía prisa y luego se estrelló contra esa puerta corrediza de vidrio porque no la vio. La luz simplemente la atravesó, no vio la puerta, pero tiene un espejo, y es el polo opuesto de absorber como el negro, la sustancia más oscura que tienen. Es negro obsidiana, creo que lo llaman. Es una sustancia que absorbe casi toda la luz. Entonces, cuando la luz lo golpea, lo absorbe y se ve súper oscuro, súper negro. Cuanto más negro es algo, más luz absorbe. Cuanto más blanco es algo, más se refleja en un espejo, se refleja de nuevo. Toda la luz que le llega vuelve a salir, y todas las variaciones intermedias. Lo mismo espiritualmente. Recibimos de Dios, recordemos que Él es luz, Él emana luz, lo recibimos por su espíritu. Tenemos la opción de reflejarlo, absorberlo o simplemente dejarlo pasar. Espiritualmente, el último es el problema. Si dejamos que la luz de Dios pase a través de nosotros, no la aprovechamos, no la utilizamos. Al igual que una ventana nos da la capacidad de ver hacia afuera, no está haciendo nada, simplemente está dejando pasar algo a través de ella. Como cristiano, si simplemente dejamos que la luz de Dios nos atraviese, no la estamos usando, no la estamos aprovechando, la estamos perdiendo. Puedes pensar que reflejar es más como tú y yo nos comportamos, y lo que hacemos, y mirarlo más y absorber es realmente un cambio personal. Las cosas cambian cuando absorben la luz con el tiempo. Lo veremos más en un rato. Vamos a Santiago 1 de nuevo. Un poco más adelante en Santiago 1. Vuelvo a mi ejemplo de la linterna, de nuevo, mientras giras allí, Santiago 1. Y tiene un pequeño dial en la parte superior que cambia la posición de esa bombilla dentro. Y hay un montón de espejos en su interior. Así que anoche encontramos hongos en la oscuridad, y pude enfocar esa bombilla o esa linterna para poner un círculo de luz brillante, en este caso, un hongo para que mi esposa pudiera tomarle una foto, pero si yo lo abro, la banda se expande mucho y luego difunde más la luz. Eso es porque hay un espejo adentro que va hacia adelante y hacia atrás para aprovechar esa luz, para enfocarla, para que podamos ver algo. Si extiendo esa luz muy ampliamente y se difumina, puedo caminar y no tropezarme, pero no puedo ver los detalles. No puedo ver la complejidad de las cosas. No podía ver los puntos, ni las motas de los hongos, ni la textura de los árboles, pero a medida que enfoco esa luz, empiezo a poder ver los detalles. Comienzo a ser capaz de mirar algo de una manera que normalmente no sería capaz de hacer si no lo enfocara, si no lo reflejara o lo aprovechara de una mejor manera. Santiago capítulo 1. Probablemente estés allí. Deberías pasar a Santiago capítulo 1, y el versículo 22, Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, si tan solo escuchas, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Un espejo nos permite ver las cosas, nos permite enfocar la luz. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. No se dio cuenta de lo que la luz reflejada en él estaba tratando de mostrarle. Un espejo hace eso, un espejo te permite ver lo que la gente ve en ti, te permite ver quién eres. Si tu cabello es un desastre, o te olvidaste de afeitarte, o tienes algo en los dientes, o cualquiera que sea el caso, un espejo te lo mostrará porque la luz que rebota en ti golpea ese espejo y regresa. Cuando usamos la palabra de Dios para ser un espejo, permite que lo que somos rebote y regrese a nosotros. Enfoca la luz de Dios. Enfoca nuestra vista espiritual, en este caso, para vernos a nosotros mismos. Luego, como continúa diciendo Santiago, y antes de que tengamos que hacer algo al respecto, debemos actuar en consecuencia. Tenemos que vivirlo. Si vamos y vemos que tenemos una mancha en la frente y miramos, ¡guau!, esa es una mancha terrible en la frente, y luego simplemente te alejas, todavía tienes una mancha en la frente, Pero el propósito del espejo, el propósito de la palabra de Dios es ver la mancha y averiguar qué debemos hacer para corregirla. Vamos a Mateo 4. O Mateo 5, disculpen. Probablemente esperaba venir aquí en algún momento en un sermón sobre la luz. Mateo capítulo 5 y versículo 12. Empezaremos en el versículo 12. Mateo 5, 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Eso es lo que Cristo dijo que Él era. Leemos eso. Él dijo que Él era la luz del mundo, pero aquí estamos siendo llamados también la luz del mundo. Sin Él aquí, el mundo no tiene a Cristo emanando luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, si estamos viviendo el cristianismo, si no solo estamos con el pueblo de Dios, sino por supuesto con el pueblo de Dios, pero con todos los que nos rodean, si nos preocupamos, si vemos cosas como la iniciativa, sé amable, en Wadsworth y les hace sentirse bien, como buena, buena gente quiere ser amable, eso es genial. Eso es reflejar a Dios en las personas. Debemos ser un espejo de Dios. Tomamos la Biblia y actúa como un espejo para ayudarnos a cambiarnos a nosotros mismos, pero tú y yo somos un espejo de lo que Dios es o deberíamos ser. Cuando las personas nos vean, a ustedes y a mí, deberían pensar, son diferentes, y es posible que no les guste lo que creemos o entiendan las complejidades de la doctrina o estén de acuerdo con el motivo por el que guardamos el sábado y no el domingo, pero deberían ser capaces de decir, vaya, esas personas son diferentes. Son amables, son cariñosos, se preocupan por la gente. Son educados. Se visten bien. Son respetuosos. Intentan ayudar. No están tratando de causar conflictos, debates o discusiones. Están tratando de vivir en paz con todos los hombres. Si así es como la gente nos ve, y tendrán pruebas y pruebas y desacuerdos porque tratamos de vivir en paz con todos los hombres, pero no va a suceder en todos los casos. En parte, depende de cómo seamos, pero porque podemos ser probados y juzgados y Satanás sigue siendo el Dios de este mundo, pero si estamos haciendo nuestro trabajo, estamos reflejando esa luz. Somos un espejo de la luz de Dios. Somos un espejo del Padre de las Luces, y será tan cerca antes de que Cristo regrese como la gente llegue a entender a Dios. La mayoría no lo hará. Recuerda, has escuchado esto durante años. Si has estado en el camino de Dios, tú y yo, probablemente seremos la única Biblia que la gente alguna vez verá. Yo digo ver, se podría decir leer, pero en este caso, ver. Acabamos de experimentar esto con la jornada de puertas abiertas. Fue increíble. Vinieron 90 personas. Estábamos tan emocionados antes de eso, y nadie explotó nada. Nadie prendió fuego a ningún árbol y la gente caminó alrededor del campus y tuvo una ventana de lo que era la iglesia de Dios. Pude ver muchos de los comentarios de Facebook. Algunos agradables, otros no. Pero ignoras las tonterías y obtienes las pepitas de las personas que dicen, oh, eran personas realmente agradables. Estaba esta dulce pareja y eran de Sudáfrica y estaba esta otra pareja y eran de Nigeria. Tenemos que mostrar a Wadsworth un poco de la luz de Dios, lo mismo con la conferencia ministerial. Puede que no lo pienses de esa manera. Los hombres vienen aquí y entrenan y trabajan y aprenden, las damas. Había mucha gente que servía comida que trabajaba para una empresa de servicio externo. Les encantó trabajar con nosotros. ¿Por qué? No es porque paguemos sus cuentas. Por supuesto, les encanta el sueldo, pero reciben el sueldo de cualquiera. Les encanta trabajar con nosotros porque reflejamos la luz de Dios. Entonces podrías decirlo de diferentes maneras. Porque reflejamos el carácter de Dios, porque estamos viviendo su camino de vida, porque reflejamos a Cristo en la Biblia, pero porque reflejamos su luz, llegamos a ser esa ciudad asentada sobre un monte. Llegamos a ser la luz de este mundo. Veamos otro aquí. Otro aspecto de la luz. Una vez más, la vista y la luz siempre se unen. No podemos tener uno sin el otro. La luz es transformadora. Este es más el lado de absorción de la luz. En el sentido físico, piensa en las plantas. Esa es la fácil. La luz entra como si nos diera en el ojo. Crea una respuesta química en las plantas, genera energía. Esa energía permite que esa planta crezca. Sin luz, no hay plantas. Sin luz, tú y yo no morimos, al menos inmediatamente. Podemos vivir en la oscuridad. No podemos ver, estaremos ciegos, pero no morimos. Las plantas, en cambio, mueren. Sin luz, no pueden hacer la fotosíntesis. No pueden producir energía y simplemente mueren. Luego, eventualmente, sin plantas, los animales mueren, y luego morimos nosotros. Todo funciona en conjunto, pero no es algo inmediato para nosotros. Hay otras cosas que vemos en la sociedad. Paneles solares, lo mismo. Toman luz y, a través de un proceso químico, generan electricidad que puede almacenar y luego usar. Es transformar la luz en otra cosa. La luz tiene una habilidad asombrosa. Tomemos la luz del sol, saca algo a la luz del sol, o si tienes una alfombra, y esto es, en realidad reemplazamos la alfombra con baldosas en el tercer piso de las torres de este edificio. En cualquiera de las torres, teníamos alfombras que salían hacia las torres. Hemos estado en el edificio probablemente, ¿qué?, 6 años más o menos. Esas torres, a diferencia de algunas de las otras ventanas, se ven claras, pero creo que tienen un 80% o 75% de transparencia. Filtran gran parte de la luz ultravioleta que entra por las ventanas, pero en las torres es más del 90% transparente. Casi todo entra a través de esas torres. A pesar de que filtra parte de la luz ultravioleta, con el tiempo, la alfombra que estaba allí arriba comenzó a cambiar de rojo a rojo claro y luego a malva, y se decoloró con el tiempo porque la luz del sol puede desinfectar, puede blanquear, puede hacer que las cosas se desvanezcan porque la luz puede transformar las cosas, no necesariamente siempre de mala manera. A medida que ustedes y yo absorbamos más luz de Dios, cuanto más recibamos a través de la oración, el estudio, el ayuno, las herramientas de crecimiento, cuanto más recibamos, más transformador puede ser para ustedes y para mí. Cuanta más luz recibamos, cuanto más nos transformamos, mejores espejos de esa luz también nos convertimos. Recuerden, como cristiano, su visión mejora con el tiempo porque, y la mayor parte del motivo, se debe a que se vuelve mejor en la utilización de la luz de Dios para ver. Cuanta más luz tengamos, más absorbamos, utilicemos y podamos reflejar, mejor será nuestra visión espiritual. Cuanto mejor sea nuestra sabiduría, nuestra comprensión, nuestra capacidad para sufrir y soportar las pruebas, para poder ver el objetivo final de otras personas. Cuando alguien te hace daño o hace algo mal, puedes ver que algún día será un Dios. Porque, ¿sabes qué? Mi vista no es su vista. Esa persona que te corta el paso en el tráfico y te hace gestos, o cualquiera que sea el caso, puedes mirarla y decir, tiene el potencial de ser Dios. No ven ese potencial en ti porque tus ojos no son sus ojos. Tu visión espiritual no es la visión carnal que ellos ven. Puedes mirar con tus ojos físicos y puedes enojarte con alguien por interrumpirte. O puedes mirarlos espiritualmente con tus ojos espirituales, con la luz de Dios sobre ellos, rebotando en ti y decir, veo a Dios estando allí. No significa que dejes que la gente te golpee, pero, vaya, significa que te vuelves hacia el otro lado. Estás dispuesto a recibir los moretones y los puñetazos porque, ¿sabes qué? Soy cristiano, y no estoy colgado de un madero siendo traspasado y golpeado. Lo tengo bastante bien como cristiano. Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios capítulo 4 y versículo 3. 4. Versículo 3. El versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Se puede decir que son ciegos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Recuerden que leímos 2 de Corintios 4 antes. Dije que había más, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, porque estábamos en tinieblas. Es por eso que nunca podemos empezar a pensar, ¿sabes qué? Lo sé todo. Entiendo el cristianismo. Yo conozco al verdadero Dios. Puedes estar emocionado de tener esta forma de vida, pero tú y yo estamos ciegos. Antes de que Dios nos llamara, no tenemos derecho a subirnos a ningún caballo alto cuando miramos a los que están fuera del camino de Dios. Nos acaban de dar una oportunidad ahora. Como continúa diciendo, el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo hemos conseguido ahora. Romanos 12, nos transformó. Romanos capítulo 12, versículo 1. El versículo 1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O puedes decir por la renovación de tu vista, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez que nuestra vista fue cambiada, tú y yo tuvimos acceso a entender más de la mente de Dios. Por eso hoy en lo que nos estamos metiendo es en la mente de Dios. Al crear la luz, Él nos dio esta partícula física, fotones, ondas, todas las cosas, todo el lado científico para que podamos dibujar y ver lo que Él es. Él no se llamaría a sí mismo luz. Él existía como luz, antes de crear la luz que vemos. Cuando miramos lo que Él ha creado, en este caso, la luz y la vista, deberíamos poder tener una ventana a Dios y luego una ventana a lo que tú y yo deberíamos ser más. Lo que aprendemos de su palabra nos cambia. Cuanto más absorbemos nos transforma. Nos enseña a ser más como Él. Con el tiempo, nuestra visión mejora espiritualmente, no empeora como lo hace físicamente. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, historia de Saulo convirtiéndose en Pablo. Saltaremos un poco más y comenzaremos en el versículo 3. Versículo 3 del capítulo 9 de Hechos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa luz cambió a Saulo. Lo cambió a lo que se convertiría como Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Cuando Pablo fue expuesto a esa luz, porque, recuerda, muchas personas estaban cegadas por ella. Muchas personas no pudieron ver por lo que Satanás había hecho, pero en este caso, Pablo, Saulo, antes de que él fuera, Pablo fue golpeado con luz para que caminara por un camino muy diferente, ya que la Biblia muestra lo que hizo después de eso. Hay un peligro. Nuestra visión no es permanente. No es permanente. Al igual que podría tener un accidente, un derrame químico o lo que sea, y podría quedar ciego. Podrías pasar de tener una visión perfecta de 23 a 20 y 20, ver cada detalle a quedar ciego en un instante por un accidente. Hermanos, podemos perder nuestra vista espiritual y volvernos ciegos. Si no caminamos, vivimos, actuamos, ponemos nuestro corazón en la obra de Dios, ponemos nuestro corazón en vivir de esta manera y entre nosotros, podemos empezar a perder nuestra visión. Puede comenzar a retroceder. Volvamos a 2 de Corintios 4 de nuevo. Una vez más, este capítulo tenía mucho en él. 2 de Corintios 4. El comienzo del versículo 1 esta vez, el comienzo mismo del capítulo. 2 de Corintios 4 y versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, recuerde que leímos eso antes. Entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué se escondió? ¿Por qué se pierden? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Lo leímos por primera vez. Satanás quiere cegar tu mente. Él quiere que tu visión espiritual se oscurezca nuevamente. Cuando estás ciego, crees que puedes ver. A diferencia de la ceguera física, si de repente tengo ceguera física, sé que estoy ciego. Todo se volvió oscuro. Podría justificar en mi mente, ¿sabes qué? Todavía tengo una gran visión, pero todas las luces estaban apagadas. Puedes estar delirando y decir, ¿sabes qué? No, todavía puedo ver. ¿Podría alguien por favor encender la luz? Mi visión es espectacular. Puedo ver por millas, probablemente tengo mejor visión que en cualquier otro momento de mi vida, pero alguien apagó todas las luces, así que, si alguien más las encendiera, podría ver de nuevo. Hermanos, si nos volvemos ciegos espiritualmente, no pensaremos que es nuestro problema. Seguiremos pensando que podemos ver. Estaremos seguros de tener una maravillosa visión espiritual. Estaremos seguros de que es otra persona la que causa el problema con nuestra vista, no nosotros. Eso es lo que sucede cuando alguien deja la iglesia de Dios. Piensan que su visión ahora es más clara que nunca. Pero la realidad es que se quedaron ciegos. Si no estamos conectados a la vid, nuestra visión se desvanecerá. La nitidez, los detalles, los estándares, las cosas que ustedes y yo pensamos que nunca tocaríamos en un millón de años desaparecerán, y ni siquiera sabremos qué está sucediendo porque estaremos tan seguros de que nuestra visión es perfecta. Eso es lo que sucederá. Dejaremos que Satanás vuelva a poner nuestra visión en lo que era. Finalmente, la luz puede usarse como guía y una forma de protección, en especial espiritualmente. Volvamos a los Salmos. Salmos 18. Mientras comenzamos a cerrar aquí. Salmos capítulo 18. Salmos 18, versículo 28. Solo unos pocos versículos aquí. El versículo 28 dice: Tú encenderás mi lámpara. El Eterno mi Dios alumbrará mis tinieblas. No importa cuán duro o difícil se vuelva este mundo o cuán oscuro se vuelva, Dios nos guía. Él nos protege. Ilumina nuestro camino justo cuando caminábamos de noche a noche, y si apagamos todas las linternas, especialmente si te adentras más en el bosque, todo se vuelve muy oscuro. Tu equilibrio, no estás seguro. ¿Dónde estoy pisando? No, Dios dice, no. Soy una lámpara, alumbraré tu camino. Puedo alumbrar. Alumbrar significa resplandecer con luz tu oscuridad. Proverbios 6. Proverbios capítulo 6 en el versículo 23. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento, la palabra de Dios, la verdad de Dios, es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Lees algo similar? Es una luz. Regresen a Proverbios 3. Proverbios aquí mientras terminamos. Proverbios 3 y versículo 4. El versículo 4 dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate del Eterno de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia, y reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Porque en última instancia podemos girar allí. Vayan a 2 de Corintios 5. Te dejaré llegar primero. Solo leeremos un versículo. Esta es la ironía de esto. He leído este versículo durante años y nunca lo conecté como lo hice después de preparar este mensaje. 2 de Corintios capítulo 5. Porque sabemos en última instancia, mientras giras allí, que tenemos que confiar en Dios. Él es el que dirige nuestros caminos. Él es el que nos ayuda a llegar a donde tenemos que ir. Él es el que nos da la vista espiritual, porque cuando empezamos a apoyarnos en nuestro propio entendimiento, empezamos a fallar como cristianos. Comenzamos a volvernos espiritualmente ciegos y luego comenzamos a hacer lo opuesto a esto. 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 7. Hay esta pequeña frase, porque por fe andamos, no por vista física. No significa que no andemos por visión espiritual. Pasamos los últimos 75 minutos aprendiendo sobre eso. Caminamos por fe, lo que requiere vista espiritual, requiere la capacidad de ver las cosas que no se pueden ver con los ojos físicos. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Así es como llegamos al camino que nos lleva a donde debemos ir. Vayan al capítulo 1 de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 1. Muchos de estos versículos, algunos de estos los he superpuesto un par de veces, pero lo ves desde diferentes perspectivas. El primer versículo de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice, estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Porque cuando practicamos la verdad andamos en luz. Vemos con la visión de Dios, vemos con ojos espirituales, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si ustedes y yo, hermanos, permanecemos en la luz, tenemos ventaja. Si nos mantenemos bajo la protección de Dios de esa luz, tenemos una ventaja. Podemos limpiar nuestros pecados, podemos cometer errores. Podemos caer y volver a levantarnos. Es cuando nos alejamos de la iglesia de Dios o nos alejamos de Dios, ¿qué es lo que sucede cuando te alejas de la iglesia de Dios? Que empezamos a perder el desarrollo en la oscuridad. Vivimos en una época que, a diferencia de cualquier otra, tú y yo experimentamos algo que el mundo entero ni siquiera sabe lo que está buscando. El mundo ahí fuera cree que puede ver, pero está ciego. Es un pasaje final aquí en Isaías 60. Isaías capítulo 60. Comienza en el versículo 1 de Isaías 60. El versículo 1 dice, levántate, resplandece. Porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Dios va a mostrarle al mundo que estábamos funcionando bajo una luz diferente. Estábamos viendo con otros ojos, y andarán las naciones a tu luz. Seremos Dios. Estaremos produciendo la luz espiritual que en este momento tenemos que absorber y reflejar. Tendremos el semblante, el rostro que produce luz. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento, hermanos. Saltando al versículo 18, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación, y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Eterno te será por luz perpetua. No desaparecerá. El mundo tendrá la oportunidad de ver la luz que Dios genera, la luz espiritual, y luego tendrá la oportunidad de ver más, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna. porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Muy pronto llegará el momento en que tú y yo seremos parte de eso. Recordemos, mientras caminamos y vivimos y hacemos todas las cosas que requieren de nosotros como cristianos barra reflejemos la luz de Dios para ser esa ciudad asentada sobre un monte, para ser la luz de este mundo, para ver cuándo finalmente van a entender. Cuando hacemos eso, los vemos con otros ojos. Los vemos con ojos espirituales como lo vería Dios. Dios ve todo, hermanos, nuestras pruebas, nuestros triunfos. Miremos también con luz espiritual, miremos con ojos espirituales hasta el punto en que el mundo entero llegue a compartir esa misma visión.